Primera de Timoteo 2:1 dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, seguidas ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, y no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor, santificación, con modestia. Buen Padre, gracias por tu palabra, la cual es preciosa, es viva y eficaz. Señor, te pedimos, Señor, en esta hora que puedas abrir nuestro entendimiento y que podamos, Señor, ponernos en la brecha. Una vida de oración, Señor, es lo que tú andas buscando en la vida de todos nosotros. Que podamos, Señor, marcar la diferencia entre la muerte y la vida. Espíritu Santo, en este momento, ayúdanos, Señor, a poder entrar en esa dimensión hermosa. Que cada uno, Señor, convierta su hogar en un altar de oración, en la oficina, en la iglesia, donde sea. Señor, te pido que nos ayudes a poder comprender y entrar en la vida de oración profunda. En Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. En el Antiguo Testamento y aún también ya en los tiempos del Señor Jesucristo, las personas que tenían viñedos normalmente ponían un pequeño, digamos, muro de piedra, lo que nosotros en nuestro contexto salvadoreño diríamos un muro seco, es decir, que no tiene concreto, sino que solamente se van apilando unas piedras en forma ordenada. Pero sobre ese promontorio de piedras, ordenadas como un muro seco, se ponían ramas especialmente con espinas grandes para evitar que entrasen personas a robar. Y esa era una protección para el viñedo. Pero había momentos en que, por A o B razón, una parte de ese, digamos, de esas ramas espinosas se había caído o alguien las había quitado. Eso se le conocía en aquel entonces como una brecha. Entonces venía el dueño de la viña y al ver que había una brecha en el muro, él se ponía a cuidar mientras se reparaba y no se movía hasta que estuviese reparada. Y es así con esa figura, el Señor habla a través del profeta Ezequiel en el capítulo 22, versículo 30. Y dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Cuando hay una brecha, implica un peligro. Dentro de ese contexto, el peligro que el fruto, la vid, la producción se pudiera perder. Pero tenemos otra clase de brecha: la brecha en un muro, la brecha en una cisterna, hace que el agua pues se puede escapar. La brecha nos habla de un peligro, pero el Señor desea que nosotros, como dice aquí, que nos pongamos como vallado, es decir, que nos pongamos en ese lugar para evitar un desastre. Hermanos, hoy en día, cuando uno lee los periódicos, mira las noticias, la verdad, hermanos, el mundo tiene una enorme brecha. Si podemos pensar, por ejemplo, en el peligro inminente de una brecha que hay en la parte de la maldad en nuestro país y fuera del país, hermanos, la muerte está realmente a la orden del día. Las masacres que están habiendo, hermanos, en distintas partes de la tierra, y esto se va a seguir multiplicando. Jesús dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchas personas se van a llenar de odio y de amargura por tantas heridas y tanta maldad. La brecha de la inmoralidad, hermanos, es enorme. ¿Cómo estamos viendo hoy en día, hermanos, que a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo? Y a lo que es correcto, a lo que es natural, se le llama antinatural, y lo que es antinatural se le llama natural, que es algo aceptable. La inmoralidad se está avanzando de tal manera que se está institucionalizando, se está legalizando y está siendo apoyada. Vemos la inestabilidad, hermanos, en el liderazgo a nivel global, tanto en la parte política como en todas las esferas. Hay una crisis grande en esa área, la economía, ya no se diga, el hambre, el sufrimiento, y podemos seguir hablando de otros factores que cada vez que uno lee los periódicos, mira las noticias, uno lo que ve es una brecha. Entonces estamos hablando de un riesgo, estamos hablando de un peligro. Pero Dios desea que nosotros nos pongamos en la brecha para ser vallados. Entonces, nosotros como iglesia somos llamados a formar parte de un equipo que se ponga en ese lugar para ser vallado. El Señor dijo allá en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, dice que nos hizo a nosotros sacerdotes de Dios, reyes y sacerdotes, es decir, en la función sacerdotal, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tenía que ver con esa función de ponerse en la brecha, es decir, ver aquellos momentos delicados y peligrosos y ponerse, hermano, en ese lugar para evitar una mayor crisis. Y una de las cosas que Dios nos está llamando, y eso lo vemos en esta porción que hemos leído, tanto en el versículo 1 de este capítulo 2 y el versículo 8, nos habla de la oración. Por eso dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres. El versículo 8 dice, quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Nos está llamando el Señor, ¿a qué cosa? A ponernos en la brecha. La pregunta es, ¿tendrá usted también alguna brecha a nivel personal, a nivel de matrimonio, a nivel de la familia? Entonces, si hay una brecha enorme social, una brecha económica, una brecha en la parte de la inmoralidad en todas las naciones, en la maldad, pero hay otras brechas que pueden ser personales y familiares. Entonces nosotros somos llamados a ponernos en ese lugar para evitar un desastre. Es por eso, hermanos, que la oración es eficaz. ¿Cuántos creen que la oración es poderosa? Hermano, es poderosísima. Sin embargo, usted y yo la podemos estorbar. Por eso, hermano, el tema de esta hora es no estorbemos el poder eficaz de la oración. En primer lugar, quiero que veamos el poder preservador de la oración. Así como la sal preserva los alimentos, la oración de igual manera preserva muchos elementos, de los cuales solamente dos voy a mencionar. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que comprender, hermanos, que aquí en esta tierra hay presencia de dos mundos espirituales que se manifiestan por la fe, ya sea por un lado la fe en la verdad o la fe en el error. Prácticamente lo que nosotros vemos como una brecha, es decir, como una ruptura, como una amenaza, como una crisis, es el efecto de ese gobierno o administración espiritual. Entonces, si es Satanás el que está gobernando, pues los frutos se dan a ver. Si es el Cristo el que está gobernando, de igual manera el fruto da evidencia de ese gobierno. Entonces el reino de las tinieblas, es decir, el reino de Satanás, hermanos, está, hermanos, tomando control. En la historia vemos en la vida de Israel varios momentos donde la nación de Israel, en lugar de invocar el nombre de Dios, invocaban a Baal, entre otros dioses. Y eso hizo, ¿qué cosa? Que el reino de las tinieblas tomara espacio en la vida de la nación. Y por ende, vemos la conducta de las personas, vemos el comportamiento social y también la parte económica y material de una nación se desplomó. Lo vemos claramente durante 400 años, en el tiempo de los jueces. Cuando la nación de Israel se apartaba de Dios, venía la crisis. ¿Por qué? Porque estaba siendo administrada por los demonios, en cierto sentido, porque le habían dado espacio a la idolatría. Entonces, cuando una persona invoca, cuando una persona cree la mentira, lo que está haciendo, sin darse cuenta, es sometiendo su vida y lo que tiene bajo la administración de esos poderes satánicos. Hermano, ¿qué es lo que vemos hoy en día? Lo que estamos viendo sencillamente solamente es el efecto de, hermano, de la administración de Satanás a través de personas matándose los unos a los otros. Ya no existe, hermano, respeto a la vida de ninguna manera. No le importa si son niños, ancianos, si son inocentes o culpables. Lo que importa para ellos es matar. ¿Por qué? ¿Cómo es que ha llegado una población a tal punto de irracionalidad? Sencillamente porque existen fuerzas espirituales que la persona misma le ha dado lugar a través de creer la mentira e invocar a esos demonios. Pero por el otro lado, el reino de la luz o el reino de Cristo, lo vemos representado también en aquella historia linda, cuando, y también muy delicada, cuando Israel estaba en el monte Carmelo. Elías estaba ahí representando la verdad, y había 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Pero estaban también los altares de Baal. Mientras la nación prácticamente, más de un 99.9% invocaba a los demonios, no había respuesta. Es que la respuesta solamente viene por Jesucristo. Pero cuando invocó el nombre de Dios, este profeta, dice la Biblia, que cayó fuego del cielo. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando usted y yo invocamos, es decir, oramos, buscamos el rostro de Dios, en ese momento estoy aceptando la verdad y se está estableciendo la verdad, y donde está la verdad, ahí se manifiesta el Señor. Por eso el Señor Jesús nos exhortó a través del Padre Nuestro en una frase donde debe estar incluida en nuestra oración: venga tu reino. ¿Cómo es que viene el reino sobre nuestra vida, el reino de Dios? Es a través de la fe y a través de la oración. Señor, quiero que tú controles, quiero que tú tomes control de mi vida, de mi familia, de la nación, de la empresa, de los negocios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos, Satanás se va a robar lo que no le pertenece. Y esto va a incidir, por supuesto, hermanos, cuando invocamos el nombre de Dios, es como cuando usted llega por la noche a su casa y todo está oscuro y enciende ahí una luz. En el momento, las tinieblas, la oscuridad se disipa y usted puede ver claramente. Así es cuando nosotros invocamos el nombre de Dios, las tinieblas huyen, porque ante el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. De ahí que entonces empiezan a notarse, hermanos, que las tinieblas, la operación diabólica empieza a desplazarse y además empieza a haber un cambio de mentalidad. Nada menos el día de ayer, escuchando ahí a un periodista en CNN, y él decía: ¿cómo podemos nosotros cambiar la mentalidad de las personas? Y yo tenía la respuesta en la punta de mi lengua. Es que la respuesta, el único que puede cambiar la mente, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque, hermano, no se puede, hermano, meterse a la mano en una mente y tratarla de cambiar. No, solo Dios lo puede hacer. Entonces, para eso, nosotros tenemos que orar a Dios. Por eso dice la porción que hemos leído: exhorto ante todo, a pesar de otras cosas que se puedan hacer, ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Es decir, que me ponga en la brecha, porque sencillamente hay un enorme riesgo. En una oportunidad Dios iba a hacer un pacto con Abraham. Y en ese pacto, de hecho, la palabra pacto en hebreo significa dividir. Lo que hacía era que los animales se dividían en dos. que representaba el 50% de obligación de responsabilidad para ambas partes. Era como un contrato. Entonces, Dios le dijo, Abraham, yo lo voy a consumir con fuego, lo voy a confirmar mi pacto. Pero Abraham esperó la primera media hora, la hora, 2 horas, 3 horas, y no aparecía la confirmación, pero sí aparecieron aves de rapiña. ¿Y qué es lo que hacía Abraham? Las andaba espantando, hermano. En toda la noche, animales que querían comerse la carne que estaba ahí en el altar, hasta que vino el momento cuando Dios derramó, consumió con fuego el holocausto. Amada iglesia, ¿sabe qué? Dios desea que cada uno de nosotros podamos en medio de las tinieblas seguir insistiendo, seguir clamando. Satanás se quiere robar los niños, los jóvenes, los ancianos, quiere destruir completamente todo. Pero como Dios es un Dios de pacto, hizo un pacto con usted y conmigo en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es, Jesús dijo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermano, Dios va a confirmar, hermanos, la verdad, y la verdad siempre va a espantar toda ave de rapiña piña que se quiere robar la bendición de Dios. Elías, cuando invocó el nombre de Dios, entonces el error, hermanos, comenzó a huir de tal manera que la mentalidad de toda una nación, oiga bien esto, hermano, en ese día toda la nación aceptó a Cristo. En otras palabras, en ese momento todos dijeron Jehová es Dios, pero antes estaban ante el altar de Baal. ¿Cómo se puede cambiar la mentalidad? Solo con el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo, Dios lo puede hacer. Pero se necesitan Elías que puedan ponerse en la brecha a favor de una nación, a favor de un pueblo. Por eso el Señor dice, y me invocarás. Todo el que invocare, dice la Biblia, el nombre de Jehová será salvo. Cuando usted y yo invocamos el nombre de Dios, cuando usted y yo no sabemos qué hacer, cuando usted se encuentra en una brecha, se encuentra en una crisis, pero invoca el nombre del Señor, el Señor está presente para bendecirnos y ayudarnos en ese momento. Pero Dios desea que vivamos en la brecha, no solamente que seamos como bomberos, que estamos apagando fuego, no, en cada instante, en cada momento, porque el mundo, hermanos, está en una brecha enorme. De ahí que, viendo esto como un trasfondo, esto me ayuda a entender la importancia de la oración para preservar, oiga esto, la sana doctrina. ¿Qué relación tiene la oración con la verdad o la sana doctrina? En este versículo que hemos leído, una de las cosas que se preserva poderosamente es la verdad. Cuando se pierde la devoción por Dios, entonces la gente empieza a menospreciar la verdad. Lo vemos en la historia del Antiguo Testamento. Hubo un momento que la ley de Jehová ya no se leía. Es más, solamente parece que había un ejemplar. Y lo encontraron en el templo, en una bodega, lleno de polvo, hasta que sacaron y empezaron, ya no la leían. En los tiempos de Elí pasó lo mismo. Elí ya no estaba comunicando la palabra, hasta que Dios llamó al joven profeta Samuel. A lo largo de la historia hemos visto, hermanos, lo que se conoce como la Edad Media o el escurantismo. Se ocultó la verdad, entonces las naciones cayeron bajo las tinieblas. Por eso la oración es fundamental, porque preserva la verdad, la sana doctrina. En el Antiguo Testamento, el arca del pacto, dentro de ella estaban 3 elementos. La tabla de Moisés, la vara de Aarón y el maná. Y dice la Biblia que el maná, oiga esto, que estaba dentro del arca, se preservó. Pasaron años y años. Sin embargo, usted nota en el Antiguo Testamento que alguien que guardaba maná para el día siguiente se engusanaba. Pero dentro del arca se preservaba. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Que en la presencia de Dios se preserva todo, ¿sí o no? En la presencia de Dios vamos a conservar nuestras convicciones. En la presencia de Dios se conserva el matrimonio.
En la presencia de Dios se conserva la ética. En la presencia de Dios se conservará todas las demás cosas que nosotros podemos imaginarnos. Por eso la oración lo que nos ayuda a entender es eso, a poder vivir en la presencia de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio del sometimiento a Dios. Cuando nosotros oramos, hermanos, ¿qué hacemos? Inmediatamente, sin que alguien nos diga, lo que estamos haciendo es rindiéndonos, sometiéndonos a Dios. No solo eso, sino que cuando nos sometemos, decimos: Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Estoy tomando mi cruz en forma práctica, pero a la vez estoy recibiendo iluminación del Espíritu Santo para comprender la revelación bíblica. El Espíritu Santo me va a dar entendimiento de la palabra. Entonces, al entender la palabra, entonces el Espíritu me guiará hacia la verdad o a la sana doctrina por la obra del Espíritu. Entonces, hermano, al entender la palabra, voy a conocer la palabra. Dios me va a llevar al tesoro de la palabra. Pero si no oramos, ¿qué pasa? Si no oramos, no tengo suficiente iluminación espiritual para interpretar la palabra de Dios. Hay algunos hermanos que cuando no se pueden dormir leen la Biblia porque solo han leído 3 versículos y se duermen. ¿Sabe por qué? Porque le falta una vida de oración. O no ha nacido de nuevo, puede ser otra razón. Pero le digo algo, cuando usted, el Espíritu Santo lo está iluminando a entender la palabra, en ese momento, porque como está en oración, por eso yo le recomiendo, cuando vayamos a la oración, vayámonos con la Biblia, vayámonos con la palabra de Dios, porque habrá momentos cuando el Espíritu Santo le va a traer a memoria, usted puede leer la palabra y usted va a entender, es como que le han abierto el entendimiento y de repente empieza a descubrir verdades increíbles y Dios le va a estar ministrando a su corazón. Y a partir del versículo 5 nos habla, hermanos, de la columna vertebral de la sana doctrina. Vea esto, hermano, cómo la oración, cuando dice aquí, exhorto ante todos que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Sin embargo, más adelante nos dice aquí la Escritura, ¿cuál es esa columna vertebral de la cual la oración preserva? Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los, para dar testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Oiga esto, a través de la vida de oración y la palabra, ¿me va a ayudar a qué? A mantenerme en la sana doctrina, mantenerme en la verdad. Porque si me mantengo en la verdad, ahí se va a manifestar la bendición de Dios, el reino de Dios. Y la verdad está aquí, hay un solo Dios, dice acá, y así es, un solo Dios. Y un solo mediador, Jesucristo hombre. Es decir, a través de su cuerpo, Dios nos reconcilió consigo mismo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y hay un solo sacrificio por rescate del pecador. Usted no necesita hacer penitencia, no necesita, hermano, hacer ninguna cosa para merecer la salvación. Cristo ya pagó por usted y por mí para ser salvo. No hay otro sacrificio, ni peregrinaciones, ni acciones bondadosas hacia a los seres humanos, aunque eso es bueno, pero eso no me salva. Lo único que me salva es el sacrificio de Cristo. Además de eso, me habla que el Evangelio es el único mensaje de Dios que Él mismo lo respalda. Hermano, esta es la única revelación, lo que dice el versículo 6. Dice, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermano, no existe otro mensaje de Dios. El único mensaje de Dios se llama Jesús de Nazaret. Cuando Jesús nace en Belén de Judea, los ángeles que dijeron, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, uno, solo hay uno. Ese es el mensaje del Evangelio, que, hermano, y es para todos los pueblos, para todas las naciones, pero también esa columna vertebral me habla que la iglesia es la llamada a llevar el mensaje de la verdad. Por eso Pablo dice, por eso yo fui constituido predicador y apóstol y maestro. Entonces, la oración me ayuda a comprender que hay un solo Dios, que hay un solo mediador, que hay un solo sacrificio, que hay un solo mensaje y que hay un solo instrumento de Dios, que es la iglesia. Entonces, No solamente la oración preserva la sana doctrina, pero preserva la pasión que hace que corra el evangelio. Para que el evangelio corra, se necesita la oración. Porque en ese momento Dios va a ir poniendo urgencia, amor por las almas. De ahí que entonces comprendemos lo que es la batalla espiritual, porque los demonios no quieren soltar a las naciones, no quieren soltar a los niños, a los jóvenes. Entonces nosotros al entrar en oración, Dios va a poner una carga, un deseo de amar a las personas aún en las condiciones más perversas, aún que se puedan encontrar, o en las tinieblas más densas. Pero también nos va a hacer entender que vamos a trabajar conjuntamente con Dios. O sea, no somos nosotros solos, sino que Dios a través de nosotros, como dijo Pablo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, en medio de la oración, habrá una pasión y vamos a entender que Dios está obrando a través de nuestra vida. ¿Y esto me va a ayudar a qué? A dar los pasos de fe que Dios está esperando para intervenir y poder sanar esa brecha. Entonces, si hay un poder preservador, hermano, en la oración, cuando la brecha se está abriendo, me está hablando qué cosa, hay un riesgo enorme. Pero en medio de la oración, entonces nos estamos acercando hacia la verdad. Y cuando me acerco hacia la verdad, entonces automáticamente estoy desechando el error. Pero a la vez, el Espíritu Santo nos va a ayudar a palpitar al ritmo del corazón de Cristo, a la pasión de Cristo, al interés de Cristo, a la visión de Cristo. Entonces, por eso nos dice aquí, una vez más, ruego, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones. Ahora, ¿cuál es el beneficio, hermano, de la oración de intercesión de un pueblo compasivo? Es decir, de un pueblo de sacerdotes. Encontramos un caso en el Antiguo Testamento cuando la nación de Israel en el desierto entró en una crisis, hubo una brecha enorme por causa del pecado. Había mortandad en el campamento. Moisés se da cuenta de eso y le dice a Aarón: Aarón, toma el incensario y ponle incienso y ve. El incensario es una figura de la oración, como el incienso mismo. Entonces viene Aarón con el incensario y se pone, dice la Biblia, entre los vivos y los muertos. Y la mortandad cesó. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Si nosotros oramos, Dios va a intervenir. Si usted está viendo que hay ya síntomas de muerte afectiva por su papá, por su mamá, por su hermano en Cristo. Algunos ya no están amando, están aborreciendo. Y usted empieza a sentir algo así, ya no está amando a su esposo como usted hubiese querido, pero yo no, usted dirá, pero no sé qué me pasa, ya no lo amo, lo aborrezco, me produce alergia. Y por eso hay algunas hermanas que se ponen Big Vaporub por todo el cuerpo, ¿verdad? Para alejar todos los zancudos que le quieran acercar. Entonces, si usted empieza a sentir algo así, entonces, hermano, ¿qué significa? Ya hay síntomas de muerte espiritual. Entonces tenemos que ponernos en la brecha, es decir, tengo que empezar a orar entre los vivos y los muertos. Si usted empieza a ver una ruptura en cualquier área, hermano, en la iglesia, en la nación, entonces Dios quiere que entendamos que cuando Él interviene, Él es el único que puede restaurar la brecha, porque es Jesús el único mediador entre Dios y los hombres. Hermano, hay poder en el nombre de Jesús. Si usted mira, por ejemplo, en su cuerpo que hay una brecha a través de una enfermedad, la enfermedad está amenazando su vida, póngase en oración y que empecemos a interceder, y Dios ha salvado y Dios ha sanado. Y si Dios no quiere, pues el Señor se lo lleva de una sola vez. Pero el punto es que hay poder en cuando nos ponemos en la brecha a favor de otras personas. Y usted dirá, pero yo estoy cansado de que Dios le responda a otras personas. ¿Y qué de mí? Siga orando, siga sirviendo. Es que no vamos a seguir a Cristo por lo que Él me da, sino que lo voy a seguir por lo que Él es. Amén. No, hermano, es que ese es el milagro más grande. El milagro más grande no es que seamos sanos y que tenga salud o que tenga esto y lo demás. El milagro más grande es serle fiel a Cristo en medio de las tormentas de la vida. Eso es lo más grande que puede haber. Ahora, aquí este versículo nos habla de varias formas de la intercesión: rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Qué significa? Las rogativas, hermanos, nos habla de un quebrantamiento y humillación. Dios desea que si nos vamos a poner en la brecha, entonces Dios espera que nosotros le digamos: Señor, estoy dispuesto a sufrir por otros. Quiero, Señor, humillarme. Yo no puedo, pero yo sé que tú sí puedes. Oraciones, o sea, en otras palabras, cuando estemos orando, Dios va a quebrantar el corazón. Va a haber momentos de lágrimas y usted va a sentir que sufre. Hay un dolor de parto del alma. Pero cuando habla de oraciones, nos significa que en el momento que estemos en comunión con Dios, habrá una manera importante de mantener esa comunión con el Señor. La oración me habla de comunión, de diálogo. Me habla de comunicación con Dios. Las peticiones me habla de solicitar la ayuda de Dios por misericordia. Dice que hagamos peticiones. Yo tengo que hacer solicitudes en base a la misericordia de Dios. Y acciones de gracia, que significa dar gracias por anticipado por lo que voy a recibir. No necesito ver para darle gracias, sino que darle gracias porque Él va a intervenir de la mejor manera. Entonces, cuando el pueblo de Dios entra en rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, hermanos, por un objetivo muy claro que menciona el versículo 2, dice, rogativa, versículo 1, la última parte, por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia. Aquí nos habla algo, hermanos, dice que la oración tiene que ser hecha por toda la humanidad. Hermanos, el mundo está a punto de entrar en un colapso inmenso, hermanos. Y sabemos a la luz de la palabra de Dios que viene lo que se conoce como la gran tribulación. Muchos no lo saben, pero sí viene. Y Dios empezará a emitir juicio. Hermanos, tenemos que orar por todo el mundo. Amén, hermanos. Incluyendo nuestra nación, nuestro país. Tenemos que ponernos en clamor. ¿Por qué? Porque el mundo le ha dado la espalda a Dios. Ya no quiere nada con Dios. Acepta el pecado como verdad. Acepta la mentira como verdad. Entonces, ¿qué pasa? Las obras diabólicas están tomando control de los pueblos. Pero nosotros como hijos de Dios entendemos como Elías que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y hay un solo sacrificio por el cual usted y yo somos perdonados. Entonces, si nosotros nos ponemos en la brecha, en clamor al Señor por la humanidad, como sacerdotes de Cristo, hermano, Dios empezará, hermano, a actuar. ¿Por qué razón? Porque, hermano, si hay un pueblo que invoca el nombre de Dios diciendo: venga a tu reino, Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad como es hecha en el cielo, así en la tierra, Señor. En ese momento, hermano, Dios va a intervenir. ¿Por qué Él no interviene de una manera, hermanos, soberana? Sencillamente porque Dios ha establecido las leyes. Y la ley, una de ellas es la ley de la fe en la verdad. Donde hay fe, Dios actúa. Por eso Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, por causa de la incredulidad. Pero cuando hay un pueblo que cree y ora, entonces Dios interviene por toda la humanidad. Pero también por los reyes, dice aquí. Estamos hablando entonces por los gobernantes, por los líderes de una nación, líderes políticos, independientemente cuál sea el color. Lo importante es orar por ellos. Orar, ¿por qué? Porque ellos necesitan tener la sencillez para recibir la dirección de Dios. Necesitan poder entender lo que es la verdad. Las presiones son enormes en la vida de ellos. Hay tanta gente a su alrededor. Hay fuerzas que quieren de alguna manera llevarlos por otro camino. Pero es por eso que tenemos que orar por los reyes, por los gobernantes, pero también dice por los que están en eminencia. Aquí se refiere a los líderes, ya sean gubernamentales, empresariales o religiosos. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque el liderazgo, hermano, es una de las áreas donde está siendo afectada. Satanás sabe perfectamente que atacando a un líder, atacará a todos los que están bajo su responsabilidad. Por eso dice la Biblia, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Por qué entonces tenemos que orar por los reyes, es decir, por los presidentes, los primeros ministros? ¿Por qué tenemos que orar por los que están en eminencia, ya sea en la banca, ya sea en la parte gubernamental, ya sea en la parte religiosa? Porque al tocar a un líder, entonces daña por efecto de dominó a todos los demás. Entonces, por eso la iglesia tiene que estar en esa brecha. Y los beneficios están en el versículo 3. Porque esto es bueno, dice. ¿De cuántos creen esto, hermano? Esto es bueno, dice. Esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, hermano, lo que hace es que la oración protege la paz interna. Si usted, hermano, al ver tanta situación, ¿qué es lo que pasa? Al entrar en la oración, Dios le va a ministrar paz. Algunos probablemente ya están pensando en irse del país. Entonces, quieren irse a Estambul. Otro lugar. No hay lugar seguro en la tierra. El único lugar seguro es estar en el centro de la voluntad de Dios. Hermano, usted, hermano, mire, necesitamos de pedirle a Dios en oración, porque en ese momento el que empieza a ponerse en la brecha, aunque está en una posición muy, muy delicada, pero internamente Dios le va a empezar a ministrar paz. Pero no solamente eso, sino que va a aumentar el deseo de hacer las cosas éticamente. Por eso dice aquí, porque esto es bueno delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres, perdón, versículo 2 dice, y por los reyes y todos los que están en eminencia, para que vivamos, oiga, quieta, es decir, en paz y reposadamente en toda piedad y honestidad. Fíjese bien, hermano. Los problemas de corrupción de cualquier índole se dan porque también nosotros no estamos orando por ellos. Entonces, el poder levantar la oración es poderles ayudar a ellos, los que están en el liderazgo. Entonces, porque eso va a ser la oración, que la persona, hermano, no se deje influir por espíritus inmundos que lo quieren inducir a una conducta fuera de la ética. Entonces, por eso, hoy en día necesitamos orar. Pero ¿qué es lo que hacen los pueblos? Señalar. Lo que hacen es querer apedrear al que hizo esto, lo que hizo el otro. Hermano, no, lo que necesitamos son personas que han cometido errores como todos nosotros. El punto es que debemos de orar. Orar por los que están en eminencia, porque el demonio va a tratar de, hermano, pegar en el clavo, porque de esa manera traerá un efecto dominó para que todo el pueblo se corrompa, para que entre básicamente en una anarquía, es decir, que nadie le mande. Yo voy a hacer lo que quiero con mi vida, estoy decepcionado de todo. Entonces, eso es lo que el diablo desea, ¿sabe por qué? Porque es ahí donde es el caldo de cultivo de toda clase de pecado. Aumenta los factores éticos, pero también despierta una devoción por Dios. Las personas van a sentir una inclinación por Dios porque estamos orando por ellos. Y además se inicia el proceso de salvación y arrepentimiento por la fe en Jesús. Por eso dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero comienza de rodillas la salvación. El milagro de la salvación comienza cuando alguien está orando. Usted y yo somos el resultado porque alguien oró por nosotros, ¿sí o no? Y el Espíritu Santo nos tocó, nos ministró y ahora estamos en Cristo. Pero oiga bien esto. Pero podemos nosotros estorbar la eficacia de la oración. Y algunas veces nos hemos preguntado, ¿por qué? A pesar de que he orado, no hay eficacia. Y yo sé que los siguientes versículos... Por favor, hermanas, no se me vayan a sentir mal. Yo sé que cuando leí esta porción, algunas de las hermanas dijeron, ¿y qué va a decir el pastor ahora? Como que no... Pero miren esto, hermanos. Aquí también, para tanto para hombres como mujeres, existen algunos y le voy a decir esto, algunos problemas que tenemos a nivel de relaciones sociales, la relación con nuestro prójimo, que son pecado, que no, nosotros pensamos que eso no me va a estorbar en la oración, pero sí, eso me estorba. El Señor Jesús lo dijo, cuando estés orando, si te acuerdas, cuando estés orando, que tienes algo contra tu prójimo algo contra ti, ve tú y reconcíliate primero y luego presenta tu ofrenda. En otras palabras, para que la oración sea eficaz, hay que resolver los problemas horizontales. Entonces, esta es una de las cosas prácticas, y voy a mencionarle cuatro aspectos prácticos, hermanos, que producen la santificación en nuestras relaciones sociales, que es indispensable para que la oración sea eficaz. La primera de ellos está en el versículo 8. Quiero pues que todos los hombres, oiga esto, que todos los hombres oren en todo lugar, pero oiga cómo, levantando manos santas, sin ira ni contienda. No solamente orar por orar, pero habla de manos santas, manos libres de soborno, manos libres de golpear a su mujer con su mano, porque algunos le imponen manos a su esposa. Y usted dice, pero eso es pecado. Manos santas significa procedimiento, las cosas que yo hago. ¿Cómo hago las cosas? ¿Las hago conforme a la palabra o las hago conforme a mi conveniencia, como el grupo de mis colegas o compañeros o socios me presionan a hacer las cosas? Manos santas. Entonces me habla aquí, hermanos, para que la oración sea eficaz, debemos de estar libres de ofender a Dios y al prójimo. Eso es lo que me está diciendo, levantando manos santas sin ira, oiga, ni contienda. Ahora, la ira y la contienda, ¿hacia quién la proyecto? La proyecto hacia otra persona. Algunas veces pensamos que eso, hermanos, no nos afecta en nuestra vida de oración. Nuestra, hermanos, el humillar, por ejemplo, a alguien, el mantenerle a alguien, hermanos, de una manera intimidado por causa de la ira, del enojo, que hace que la otra persona ni siquiera quiera levantar su cabeza. Entonces, ese tipo de cosas impide la oración eficaz. Así que, hermanos, si queremos ponernos en la brecha, tenemos que levantar manos santas. Hermanos, tenemos que pedirle a Dios, Señor, límpiame, Señor, de todos mis procedimientos, de todas mis acciones, de todo lo que hago. Las manos representan mis acciones, mis procedimientos, lo que yo estoy haciendo. Si lo hago conforme a la palabra o no. Si estoy evadiendo impuestos o no. Si estoy, hermanos, haciendo contratos falsos o no. Si estoy engañando a un cliente o no. Esas cosas impiden la oración eficaz. Por tal razón, muchas veces la oración no tiene eficacia. Segundo, debemos de estar libres de egocentrismo y doble moral. Versículo 9 y 10 dice así. Asimismo, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Para comprender esta porción bíblica, yo sé que algunas más están transpirando. No, tranquilas. El trasfondo cultural es importante que lo comprendamos para entender lo que Pablo está diciendo. En la cultura greco-romana, una mujer cuando usaba, por ejemplo, peinados, como lo dice aquí, ostentosos con oro, ¿sabe qué significaba? Era la forma cultural y aceptable, digamos, dentro del mismo medio, que una mujer podía coquetear, que podía atraer la mirada de un hombre hacia ella. En otras palabras, casi como decir, estoy disponible. Entonces, cuando se usaba, un peinado ostentoso, no sé cómo sería, quizás, algo enorme, no sé. Pero la cosa es que ocupaban muchos adornos de oro, El propósito era atraer la atención de un hombre. Prácticamente era como una especie de provocar una tentación hacia ese hombre. Ahora, por supuesto, hoy en día, hermanos, el equivalente sería, porque si el propósito era atraer la atención, es la vanagloria. Que todos se fijen en mí, y aquí hombres y mujeres. Entonces, el poder, hermanos, ser egocéntricos, que no me importa a los demás, que se fijen en mí. Y de alguna manera, ser un instrumento de provocación sexual. Pregunto, ¿habrá algo de eso que está impidiendo que la oración sea eficaz? El ser coquetos, por ejemplo, o coquetas, no han venido, yo sé que no han venido y nunca van a venir. No hay aquí, pero el poder provocar. La pregunta es, ¿por qué yo hago lo que hago? Hermana, vístase, como dice aquí, decentemente. Pero la pregunta es, ¿cuál es el propósito? Analice su propósito. Analice su target. Vea qué es la intención del corazón. ¿Es sentirse bien? O sencillamente, como en este caso, la mujer que ya se ponía un adorno de oro. Estoy hablando dentro de la cultura greco-romana. Ellos la veían realmente como una persona provocativa. Entonces pregunto, ¿por qué se viste como se viste? ¿Por qué hacemos las cosas? Porque, en otras palabras, si hay malicia dentro de nuestras actividades, aún en la conversación puede haber alguna malicia. Puede ser también una mirada coqueta, ¿no? No necesita un adorno de oro. Puede ser una palabra con doble sentido. Pregunto, ¿habrá eso? O chistes colorados. Todo ese tipo de cosas afecta la vida de la oración eficaz. Ahora, por supuesto, no significa que las mujeres deben de andar despeinadas, sin vestirse, maltratadas. No, al contrario. Una vez estaba en un retiro de jóvenes. Estábamos, por cierto, allá en el Tamarindo, hace años atrás. Y entonces había un panel forum sobre el noviazgo. Entonces estaba ahí una psicóloga cristiana dando sus opiniones. Entonces un niño, un adolescente, creo que tenía 12 o 13 años, le hizo una pregunta a la hermana. Le dice, mire hermana, pastora, ¿y por qué las niñas son maliciosas? A mí me dio risa, ¿no? Y todos nos pudimos a reír. Y ella muy sabiamente dijo, bueno hijo, mira, las niñas son como las flores y entre más bellas se ponen, es para atraer los insectos, le dijo. Así que yo, cuando dijeron insectos, yo me sentí que tenía cara de chicote, hermanos. Entonces, pero claro, la mujer tiene que vestirse, pero el punto es, sí, tanto como el hombre como la mujer busca provocar a alguien del sexo opuesto, entonces eso impide la vida de oración eficaz. El tercer elemento, hermanos, que debemos de estar libres es en la distorsión doctrinal. O sea, estos son algunos pecados, hermanos, que algunas veces nosotros no los hemos visto como tales y me impide mi oración eficaz. Porque en todo su contexto, Pablo está hablando de qué cosa, de la oración. Ahora, parece que este es un tema aparte. No, es una continuidad de la oración. Entonces, en el versículo 11 dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación y modestia. Yo sé que algunas más están sudando más ahora. Entonces, ¿qué significa eso? Hermano, yo sé que algunos han hecho una distorsión de estos pasajes por no entender cuál es el trasfondo, hermanos, educativo, el trasfondo cultural
que había en las mujeres grecorromanas y aún las hebreas. Hermanos, muy pocas, pero muy pocas mujeres, oiga esto, dentro del judaísmo, dentro de los hebreos, como también de las mujeres griegas y romanas, sabían leer y escribir. Muy pocas. La educación, la escuela, las escuelas de filosofía, de matemática, estaba velada la educación para las mujeres. Entonces, sabiendo que eso había, culturalmente había en aquel entonces una presión para que la mujer no se educara, entonces Pablo, ¿qué es lo que dice? La mujer dice, aprenda en silencio con toda sujeción. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Es que la mujer, estamos hablando aquí, hermanos, que hay una recomendación a corto plazo, no enseñar. ¿Por qué? Porque no tenía el conocimiento de la palabra para enseñar. Pero la recomendación a largo plazo está en el versículo 11. Y dice, la mujer aprenda en silencio. Es decir, que la mujer antes de enseñar, como no tenía acceso a la educación, tiene que ser enseñada. Estamos hablando de lo que hoy en día podríamos decir es un homeschool. O sea, en casa, como la mujer no podía ingresar a las escuelas, ahora en casa el esposo se podría convertir en un maestro para ella. Y cuando ella ya tuviera la formación, podía hacerlo. De hecho, encontramos en la epístola a los filipenses a dos mujeres que eran realmente, tenían una educación muy formal, que era Evodia y Sintique, de las cuales él mismo dice que ellas, esas mujeres pelearon con ellas, con él, la batalla del evangelio. O sea, eran maestras, eran predicadoras. Ahora, pero en este caso, hermanos, ¿por qué la recomendación? Porque al no tener la formación bíblica correcta, podría existir una distorsión doctrinal. Entonces, por eso le dice, no permito a la mujer que le enseñe al hombre. ¿Por qué? Porque no tenía esa formación. Entonces, en ese sentido, hermanos, podemos hablar que ya sea hombre o mujer, hoy en día, todos necesitamos ser entrenados. Por eso en la iglesia tenemos diferentes, digamos, instancias. La escuela dominical, los niños están siendo entrenados, gloria al Señor, ¿no? Vemos, hermanos, lo que es el Instituto Bíblico, lo que es el CCDL, lo que ven los grupos familiares, es decir, donde se está enseñando. ¿Para qué? Para que no haya distorsión, porque si la verdad se diluye, entonces, ¿cómo voy a poder orar? Si ya existe una manipulación, es decir, existe alguna doctrina herética. Y hermano, y le voy a decir esto, y ahorita se me acaba de ocurrir. Y no digo que solamente mujeres, pero sí hay hombres también, pero la mayoría son mujeres, que por falta de conocimiento de la palabra de Dios, se meten en cuestión de profecía. Y andan aceptando que otras mujeres le hablen en nombre de Dios. Nada menos esta semana, tuve que ver un caso. Me recuerdo esta persona me dijo hace unos 2 meses atrás, me dijo, no voy a morir de esta enfermedad, porque Dios me profetizó que no iba a morir de esta enfermedad. Cuando esa persona me dijo eso, yo me quedé callado, porque dije yo, bueno, no creo que Dios ande diciendo esas cosas. Si Dios la puede sanar, la va a sanar. En estos días tuve que hablar con esa persona porque sí está al borde de la muerte. Y le tuve que decir, hermana, tenemos que aceptar una u otra cosa. Si Dios la sana, amén. Pero hay que estar preparada para aceptar la voluntad de Dios si Dios se la lleva. ¿Sabe por qué? Hay muchas personas que por tratar de consolar a un enfermo, y así dice Jehová, usando el nombre de Dios en vano, así dice Dios que Dios te va a sanar, así dice Dios que te va a dar otro esposo, y se le queda viendo al marido que tiene al lado, y dice, ah, entonces, hermano, y Dios, y mire, andan hablando cosas que no son. Pero ¿por qué? Mire, la mayoría de estas personas no han estudiado la palabra de Dios.
Antes se metían que le dieran la carta, las manos, el ojo, el pie, y el pelo y todas las demás cosas. Entonces ahora quieren andar que le digan el futuro. No es así, hermano. Por eso es importante la formación bíblica, para no distorsionar. ¿Por qué? Porque si hay una distorsión bíblica, no me voy a poder poner en la brecha, hermanos. No me voy a poner en la brecha. ¿Por qué? Porque si hay una herejía, Dios no la va a respaldar. Y en último lugar, libre de rebeldía. Vea esto, hermanos. Dice en la segunda parte del versículo, el 12, leyendo, dice, porque no permito a la mujer enseñar, oiga esto, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán no fue formado primero, sino después de Eva. Oiga, el matriarcado, dentro de la cultura greco-romana, había empezado a crecer fuertemente. Entonces, en otras palabras, que la mujer llevara los pantalones. Aquí en El Salvador sé que eso no existe, hermano, eso está velado. Entonces, toman por asalto la autoridad que no se les ha entregado. En la Universidad de Stanford, en California, hace años atrás leí un artículo, ya lo he dicho en varias oportunidades, pero quiero respaldar lo que dice primero la ciencia y luego la palabra. Se hizo una investigación de casi 2,000 parejas donde la mujer había tomado el liderazgo en casa desde la perspectiva económica. Era la que más dinero llevaba, era la más conocida que el esposo. Ella era socialmente era la persona que más, digamos, tenía amigos y amigas, el que se le tomaba en cuenta. En casa, los hijos obedecían más a la mamá que al esposo. Y otras características más. ¿Saben qué dio este estudio? Que el 80% de los esposos murieron del corazón. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros los hombres nos ha dado instintivamente el ser cabeza. Entonces, cuando una mujer toma la autoridad por A o B razón y el esposo la delega porque quiere llevar la fiesta en paz. ¿Amén? No amén. Las hermanas dijeron amén. Entonces, por llevar la fiesta en paz, entonces, ¿qué pasa? El hombre se va entristeciendo porque se va sintiendo inútil, que su esposa lo mantiene, fíjese bien. Aunque él dé algo, pero su esposa aporta más. Su esposa es la que al fin y al cabo toma la decisión y así. Entonces, hermano, ¿qué estamos viendo acá? Parece esto que no es pecado, es pecado. ¿Sabe qué significa? Eso se llama golpe de estado en la familia. Entonces, técnico, ¿no? Un golpe de estado técnico. Entonces, por eso dice aquí la palabra. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero. O sea, Dios estableció el orden. No es que el hombre sea más que la mujer, sino en orden, digamos, funcional, como una niveles de autoridad delegadas por el propósito de ayudar a mantener la bendición de Dios. Entonces, ¿qué pasa? En algunos casos, hermano, ha habido, ya sea también hijos, puede ser también un esposo rebelde, una esposa rebelde. Eso impide que nos pongamos entonces en la brecha. Ahora, por eso dice el versículo 15, pero se salvará engendrando. Ahora, no se está refiriendo aquí a la mujer en cuanto a la salvación, de la vida eterna, no, el perdón de pecados. Sino que la palabra salvación, hermano, se traduce en este caso también como restauración. En otras palabras, la restauración de su función como ayuda idónea lo va a lograr, es decir, a través de la maternidad de la fe, amando la pureza y la modestia. Es decir, que en ese momento la mujer va a aprender a ocupar su lugar para no dañar, entonces, en ese caso, el principio que Dios ha establecido, como también puede ser en un hombre que somos rebeldes, un hijo, una hija, lo que sea. Entonces, en síntesis, lo que quiero decir es que la rebeldía es otro elemento que no nos permite estar en la brecha. Por tal razón, hermanos, si estamos viendo una brecha, un peligro inminente, donde quiera, hermanos, nosotros necesitamos ponernos alertas y estar diciendo: Señor, ayúdame a ver esto. Esto es peligroso. Entonces nos ponemos en oración, pero ¿qué pasa? La oración no es eficaz, sencillamente porque estoy yo siendo de estorbo. Primero porque estoy ofendiendo a Dios con mis manos que no están limpias, por el egocentrismo y la doble moral, por la distorsión doctrinal, por la rebeldía y otras cosas. Entonces, hermano, Dios nos está llamando: hijo, mira, tu matrimonio, tu familia, tu iglesia, tu nación, el mundo entero se está viniendo abajo. Ahora Dios desea que nos pongamos en la brecha. Un momento, hermanos, que aquella oración que hizo Pedro. Pedro estaba en una brecha, él como persona, se estaba a punto de ahogarse. Él clamó estando en la brecha: sálvame, le dijo a Jesús. Y Jesús extendió la mano y lo sacó. Vemos la oración del ladrón que estaba al lado de Cristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí este hombre estaba en la brecha, hermano. Se puso en la brecha por sí mismo. Y Dios le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. La mujer sirofenicia se puso en la brecha porque veía que ella tenía una hija endemoniada. Y ella creyó y Jesús la liberó. Hermanos, ¿qué es el problema que usted y yo tenemos? Tenemos victoria en el nombre del Señor Jesús. Este día es un día de victoria, hermano. Pero Dios nos dice: hijo, ponte en la brecha. La oración es poderosa, pero quitémonos de todo estorbo para que sea eficaz. Señor Jesús, ante ti estamos en esta hora, dándote mil gracias. Tú eres bueno, tú eres santo. Señor, te pedimos en este día que nos perdones, que nos santifique, Señor. ¿Cuántas cosas tú hubieses hecho si hubiésemos estado en la brecha? Hubiésemos hecho vallado. Oh, Señor, te pedimos perdón, Señor. ¿Cuántas cosas se han destruido? Señor, tu intervención es lo más importante, no la nuestra. Por eso, Señor, en este día te pedimos que nos perdones por la falta, Señor, de visión, de ver un riesgo. Perdónanos, Señor, por la indolencia, la negligencia ante un peligro. No orar es pecado. Ver una brecha y no clamar es pecado. Ver una nación que se hunde y no orar es pecado. Ver una población mundial que se está autodestruyendo y no orar es pecado. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a poder ser, mi Dios, los instrumentos que tú quieres que seamos en el día que nos ha tocado vivir. Hermano, ahí donde está, tome una decisión. Hermana, tome una decisión. Sí, Señor, me voy a poner en la brecha. Usted está viendo a un hijo que se está yendo al mundo, póngase en la brecha. Usted está viendo su empresa a punto de fracasar, póngase en la brecha. Estamos viendo el país, pongámonos en la brecha. Señor, aquí estamos. Ayúdame, Señor, a poder estar en ese lugar. Señor Jesús, dame la visión, la pasión, la unción para permanecer, porque es un lugar peligroso. Es un lugar muy peligroso. Hay desprotección. Es ahí donde las tinieblas han abierto la brecha. Y ponernos ahí no es fácil. Es exponernos.
pero mayor es aquel que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Señor, y tú pelearás esa batalla. Señor, en este momento ponemos en tus lindas manos, Señor, a la familia de cada uno. Ponemos en tus manos, Señor, la empresa. Te ponemos en tus manos, Señor, la necesidad de trabajo, la necesidad de ingresos, la necesidad de salud, la necesidad de una restauración espiritual, la necesidad, Señor, de una restauración matrimonial, la necesidad, Señor, de que cese, mi Dios, tanto crimen, tanto derramamiento de sangre, tanta maldad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en este momento ponemos en tus lindas manos, Señor, y queremos ser intercesores natos. Señor, que no sea, mi Dios, algo mecánico, pero que surja de lo más profundo del corazón. Ayúdanos, Señor, a poder hacer esto. Oh, buen pastor, te agradecemos por tanta bondad y misericordia. Te adoramos, Señor, te alabamos. Gracias, Jesús. En tu nombre lo pedimos. Amén y amén. Vamos a pedir a las personas que han sido asignadas para recoger la ofrenda, que pasen. Vamos a recoger la ofrenda en este momento y luego vamos a participar de la Santa Cena. Hermanos, tenemos algunas cosas muy importantes. Esta semana tenemos nuestra semana de ayuno y oración. El día de mañana, lunes, de lunes a viernes, estaremos, hermanos, en el Aposento Alto. Usted se puede conectar, si no puede venir, a través de la aplicación de la iglesia en su teléfono móvil. Entonces, de esa manera se podrá conectar en oración. Lo importante es que dedique ese tiempo para orar. Pero a que los que puedan venir, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, está abierto el aposento. Una semana de ayuno y oración. Lo vamos a poner en la brecha. Amén, hermanos. Además de eso, el viernes tenemos una media vigilia. También a las 7 de la noche, ese mismo día, está el evento de ejecutivos cristianos para ganar almas. Entonces, ahí están las tarjetas a la venta. Además de eso, el sábado, este próximo sábado 9, habrá un panel forum sobre el tema La guianza del Espíritu Santo en el matrimonio. Nuestros hermanos Juárez estarán, y la doctora Carla de Castillo estarán en la zona David, allá atrás, estarán teniendo este tipo de charla, donde será, por supuesto, algo muy importante, y es así. Además, hermanos, les recuerdo que el próximo domingo comenzamos nuestra celebración de aniversario de la Iglesia Josué. Entonces, recuerde que esta es una campaña de salvación y sanidad divina. Entonces, el próximo domingo no venga solo. Venga con un amigo, venga con un familiar. Así que, hermanos, no venga solo, por favor. Durante estos días, traigamos a alguien para que conozca a Jesús y también traiga personas que usted sabe que están enfermos. Entonces, porque se va a estar orando por sanidad divina. Así que, hermanos, de domingo al miércoles tendremos esta campaña. Bien, y será en los cuatro servicios del día domingo, como también por la noche, los días de semana. Cantemos un himno precioso y vamos a participar de los elementos de la cena del Señor.
En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene su atracción, pues en ella llevó el cordero.
Señor, te pedimos perdón, Padre, por todos nuestros pecados, nuestras ofensas, Señor. Jesús, tú vienes pronto. Hay una brecha enorme, Señor, enorme, peligrosa. Se cierne sobre todo el mundo. La mentira está tomando auge. El abandono de la fe está creciendo. El materialismo crece. El hedonismo. Toda clase de perversidad. Señor, queremos estar en la brecha. Queremos hacer vallado. Ponernos en el lugar para que nadie robe la fe del corazón de los niños, los jóvenes, los adultos. Señor, en este día, como iglesia, te pedimos que nos santifiques. Perdónanos, Señor, si nuestras manos están manchadas, si hay ira y contienda, lo único que hacemos es pelear con otras personas. Perdónanos, Señor. Perdona, Señor, cualquier rebeldía. Perdona, Señor, toda mala intención, toda malicia. Límpianos, Señor, de todo aquello que no es agradable delante de tus ojos. Señor, en este día, como iglesia, al participar de estos elementos, queremos decirte: gracias, porque tú te pusiste en la brecha entre el cielo y la tierra para que nosotros seamos salvos. Ahora tú nos mandas que nos pongamos en la brecha para llevarles el conocimiento del reino de los cielos, para que aquellas mentes, aquellos corazones que están ya agrietados reciban sanidad. Que sus vidas no terminen en un desastre. Señor, perdónanos como pueblo. Santifícanos. Aquí estamos, Señor, pidiendo tu santa ayuda. Ministranos, ministranos, Padre. Antes de tomar este pan que simboliza tu cuerpo y este fruto de la vid que simboliza tu sangre. Señor, no queremos tener nada. Y así como tú nos has perdonado, perdonamos, Señor, a todos los que nos han ofendido en el bello nombre de Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor participemos del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que la bebieres en nombre de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos de la copa. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Oh, Jesús, qué lindo, qué descanso, Padre. Nos da la fe en ti. Oh, gracias, Señor. Padre, venga lo que venga. Señor, los líderes mundiales están preocupados. Señor, puedes y se puede cernir desde ya un plan de una guerra global, tratando de querer estabilizar o tomar ventaja sobre otros pueblos. Señor, viene el glorioso momento que tú ya nos anticipaste por tu profecía, Señor. Pero en este día, Señor, ayúdanos como pueblo tuyo a estar en la brecha en oración, a pelear por nuestros hijos, nuestra familia, como lo hizo Nehemías en el muro. Ahí estaban en la brecha ellos. Señor, pedimos en este día que tú nos concedas una iglesia de intercesión poderosa y profunda, Señor. Porque eso significa tu intervención, no la nuestra, tu mano y no la nuestra, tus obras y no nuestras obras. Señor, te doy gracias. Para gloria preciosa de tu santo nombre, levanta un pueblo de intercesión como nunca antes conocido en esta iglesia cristiana, Josué, Señor. Padre, gracias. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Que Dios me los guarde.